El Museo de Antioquia y 95.9 Cámara FM presentan una invitación al goce de las bellas artes. Programa realizado por el Departamento de Educación y Comunicaciones del Museo de Antioquia.
A diferencia de la obra de otros artistas invitados al encuentro de Medellín 2007 Prácticas Artísticas Contemporáneas, artistas que bucean en varios lenguajes y técnicas, como por ejemplo los brasileros Ángela de Tánico y Rafael Laim, o el colombiano Jaime Iregui, o Miguel Ángel Rojas, también colombiano, entre otros, el trabajo de María Angélica Medina, una artista también de Colombia, es delimitado y obstinado. Solo usa agujas e hilo y únicamente teje. Y no solo eso, sino que tercamente teje un solo tejido. Desde hace 22 años, la artista María Angélica Medina viene elaborando una pieza en polipropileno sintético que hoy mide 800 metros y pesa 100 kilogramos. Desde el 2000, nunca teje en privado, sino que además lo hace en público, en una especie de acción en la que siempre está conversando con un espectador de turno que se sienta en una silla al lado de la suya. Y este diálogo sucede sobre una base de madera que se convierte en el espacio sobre el cual se dan estos diálogos espontáneos y sirve para darle un límite a la obra.
Yo empecé esto como en, digamos, a involucrarme en el arte contemporáneo como al fin de los años 70, ya adulta, cuando mis hijos crecieron, digamos, porque en principio pues yo tejía la ropa de los niños y cuando ya no se quisieron poner la ropa de ellos, pues me tocó tejerme la mía, porque yo seguí tejiendo. Pero mi interés era muy, digamos, hermético, era mi ropa nada más. No lo hacía ni para vender, ni me interesaba. Solamente quería que mi ropa reflejara mi persona y que hiciera una imagen. Bueno, entonces, más adelante, como en el comienzo de los años 80, me llamaron a la Universidad de los Andes para dar clase. Yo digo, ay, yo que les enseño a los muchachos, yo qué diablo les puedo enseñar a los muchachos, que yo lo único que sé es tejer. Yo ni pinto, ni dibujo, ni he dado clase nunca, ni nunca me interesó dar clase, ni nada. Entonces cuando entré me di cuenta que entre los muchachos y la generación anterior, o sea, la mía y la que está un poquito más abajo que yo, había muchas cortes de incomprensión. Y que la gente de mi generación no entendía nada de los muchachos, y los muchachos no entendían nada de la gente de mi generación, o de la gente de la generación anterior. Mis muchachos tienen 45 años, o sea, mis primeros alumnos de la universidad son de 40, ¿no? Ya, o sea, y son mayores. Entonces, yo resolví buscar la forma, digamos, de hacer un oficio o de construir algo que generara el interés en la gente para que la gente preguntara, porque de alguna manera el ir a una exposición y enfrentarse al arte contemporáneo y ver unas cosas que no son muy decorativas, llamémoslas así, en esa época, y unas cosas horrorosas hoy, o que son nada, un papelito pegado en la pared, eso, pues la gente adulta no entendía nada y dice que eso es una porquería. Y la gente joven ve un cuadro pintado con mucho cuidado de alguien de hace 30, 40 o 50 años y dicen que qué pereza. ¿No? Entonces, yo resolví que iba a tratar de ser como, tratar de explicar a los jóvenes que eran los viejos y a los viejos que eran los jóvenes.
Hacer como el puente.
Hacer como un puente, sí. Y porque el trabajo artístico siempre ha sido para todos, a todas las edades, un monólogo personal del artista. El artista pinta o compone música o no pinta o amontona papelitos o lo que sea, en un monólogo con él mismo, pero muchas veces incomprensible para los demás. Y hoy por hoy hay que escribir una literatura para que la gente entienda de qué están hablando los artistas. Pues,
María Angélica, pero entonces hasta ese momento dices que no habías tenido ningún tipo de acercamiento al arte. O sea, ¿a qué te habías dedicado hasta los 70?
No,
¿a qué te dedicaste?
No, pues crié hijos, digamos, aparte.
Una tareita nada
sí,
especial.
No, yo hice museografía en Francia antes de casarme. Me casé y tuve hijos y crié
hijos. ¿Pero te había interesado entonces?
No, el arte me interesó tiempo. Sí. Vengo de una familia artística. El maestro Botero es el sobrino de mi papá. Mi papá es arquitecto y pintor y me tocó muy fuerte la influencia, digamos, de mi papá, no en la influencia pictórica.
¿Cómo
digamos,
se llama tu papá?
Santiago Medina. Pero en la casa todo era lo como él decía. Mejor dicho, la decoración era como él decía. Yo no tenía ningún derecho, ¿no es cierto? Ni mis hermanos tampoco, nunca tuvimos ningún derecho. Derechos de resolver cómo queríamos el cuarto o la que fuera, ¿no? O qué queríamos poner en la pared. Y por eso me hice la ropa, porque al menos la ropa que era mía, mi espacio era mío.
Sí. Entonces, esto de hacerte la ropa es de hace rato, o sea,
sí, eso,
de siempre.
Yo empecé a comienzos de los 70 a hacerme la ropa, sí. Cuando mis hijos dijeron que mis hijos nacieron en los 60, entonces en el colegio empezaron a decir: hoy viene el doctor. Porque yo les hacía los calzones, los calzoncillos, las medias, camisetas, todo, con los hilos de Satesco, ¿cómo se llama? Una cosa de hilos de aquí que era de mi familia. ¿No? Me mandaban el hilo de algodón. Yo tenía una máquina de tejer y de tejía. Bueno, y vestía al bebé y bueno, hice todos los cobijitos, todo, una cantidad de cosas. O vestiditos de lana a la niña, todo. Cuando ellos entraban al colegio me empecé a tejer a mí. Cuando me propusieron enseñar, resolví que pues que yo tenía que hacer algo para los demás. ¿No es cierto?
¿Y fue quién te propuso enseñar y cómo pensando
en
qué?
No, pues porque en Los Andes les hizo falta un maestro de taller y entonces me llamaron a mí. Ajá. Eso fue.
Sí, sí.
Porque me atravesé, ¿no es cierto?
Ajá.
Y entonces fue cuando empecé a hacer una con ellos, con los muchachos, para tratar de mostrarles que era. Yo ya había mostrado en Garcés Velázquez unas estructuras chiquitas en la Galería Garcés Velázquez en 1980. En el 85 yo tenía unas tiras largas de cabuya que tenían 40 metros que mandé a Suiza y no les interesaron porque allá todavía querían pues la cosa cuadriculada. Y yo nunca quise nada cuadriculado porque cuadriculado es todo lo demás, ¿no es cierto? A mí los cuadros me fascinan siempre y cuando sean de los demás, pero cuadriculado mío nunca hubo. Entonces, y de la ropa al cuadro, pues... Bueno, entonces empecé a hacer una tira que yo quería en polipropileno, que es más barato, más liviano que la cabuya y no me tumbaba los dedos, para mostrarles a los muchachos en la universidad que era trabajar, porque yo insistía que tienen que aprender un digamos un oficio y tener disciplina mental.
Sí.
¿No es cierto? Una disciplina mental para expresarse. Como estoy en ese espacio en que trato de entender ambas partes, ¿no? Que pues yo entiendo que tiene que volver el dibujo y tiene que volver la pintura y tiene que volver la decoración. O sea, yo le digo a los artistas plásticos que hacen cuadros, que se molestan un tanto, yo les digo: todo cuanto se cuelgue de una puntilla, decora. Así que no me vengan a mí con cuentos de que mi arte no es decorativo. Si es para colgar con un clavo en la pared, es para decorar. Pues así sea lindo, feo, moderno, contemporáneo, así sea vómito pegado en un papel.
Entonces tu arte no se colgará nunca de una puntilla.
No se puede colgar. No se puede colgar de la puntilla. Digamos que lo que yo hice fue otra cosa. Entonces empecé y tejí una bufanda, digamos, que hoy tiene 800 metros de largo y no se puede recortar, no sirve para nada, no se puede colgar, no se puede nada.
¿Cuántos años llevas haciendo?
20 años, empecé en 1985, pero en realidad desde el año 2000 no tejí más a nivel privado, porque no me cabe, por la puerta, porque pesa 100 kilos y la subida al cuarto piso es un tanto dramática, entonces solamente la saco en camión a las exposiciones y me siento y tejo en las exposiciones.
¿Y dónde la guardas?
En el garaje, en un huacal. Sí, está guardada. Y yo me siento en público, es como una especie de performance y de instalación en la cual yo me siento en público porque hay una instalación, existe una escultura, llamémosla entre comillas, que es un rollo grande y dos sillas, existe y yo me siento y tejo, pero eso quiere decir que no está acabada ni se va a acabar nunca. O sea, es un continuo de trabajo, porque yo sí creo que hay que trabajar digamos que yo puedo tejer, otros pues podrán hacer otras cosas, pero yo sí creo que hay que tener una disciplina mental. Y si yo la puedo hacer con un oficio perfecto, otros la harán de otra manera, ¿no?
Gabriel Sierra nos hablaba de algo como muy interesante en esto del hacer, pues que él también tiene como toda esa relación con el hacer, que él mencionaba como la parte como de meditación que le permitía a él hacer cosas, construirlas. ¿Qué piensas acerca de esto?
Pues de todas maneras, digamos que el tejer es un trabajo automático, ¿no es cierto? Gandhi y Lava. Y digamos el tejer automáticamente, porque yo no construyo cosas, sino una sola cosa continua. Eso libera la mente completamente para lo que sea, y al mismo tiempo de alguna manera el tejer y el estar con el público implica que la gente se interesa y viene y pregunta. Y eso me sirve, eso mediatiza mi comunicación. Yo siempre tuve muchas dificultades de comunicación. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, para mí eso me libera, digamos. El tejer es como una liberación en la cual, digamos, yo puedo proyectar lo que yo quiero.
¿Cómo ha sido esa relación con el público?
Ah, pues buenísima. Me insultan, me echan flores. Me preguntan si les vendo un pedazo. Me preguntó una vez un niñito que si yo no quería ganar plata, porque entendió perfectamente que eso sí, no sería para nada.
Ajá.
Me ha pasado de todo.
Sí.
O sea, hasta me hacen el quite para pasar lejos y no pasar juntos. Me preguntaron que una señora me regañaba porque se supone que una obra de arte está acabada. Y que uno tiene que irse y uno no tiene que estar haciéndola ahí.
La última hora.
Sin acabar.
Ajá.
Me ha pasado siempre, pero he tenido muy buena relación con el público.
Pero las personas hablan solo de la obra, ¿o es el primer momento? Después
no.
Ya se llega como a otros temas. ¿Cómo?
No, he tenido, por ejemplo, la gente, digamos como por edades, la gente vieja me cuenta la historia de su vida, porque es como la gente vieja tiene una vida, un rollo como el rollo, ¿tú me entiendes? Como que esto es el recuento de muchas cosas, entonces vienen y me cuentan. La gente más jovencita me cuenta los problemas, digamos de para abajo. La gente hay la gente como intermedia que me saca el cuerpo, pues que no quiere ni preguntar ni ver. La gente de 18 quiere ver si me puede desbaratar, cosa que no es tan fácil porque pues es tan monstruoso el rollo que decimos, ¿no?
¿Nunca se va un punto?
No, sí, pues los puntos se van, yo los puedo recoger, pues, pero eso no, digamos, yo no estoy haciendo un tejido, no estoy haciendo el crochet divino, no estoy haciendo un tejido derecho, que cambio cada 7 conos de hilo y cambio de aguja y de puntada para llevar un ritmo de qué estoy haciendo. Y los niños chiquitos quieren meter el dedo, o sea, cada edad tiene un enfrentamiento diferente, pero en realidad la gente toda quiere saber qué es.
Ajá. ¿Y se puede saber qué es?
Es nada.
Ajá.
Es el producto, digamos, es un resultado, no es una obra, ¿tú me entiendes? La obra no es...
La obra es el proceso, es
la
hacerlo...
La obra es el poder... digamos, involucrar a la gente en el arte. No es... Eso es el resultado de ver cómo los engancho, ¿sí? ¿Entiendes? Sino de resto eso pues es una escultura, llamémoslo así. El día que yo me muera me imagino que será una escultura.
¿Y esas intervenciones siempre son en galerías, en espacios cerrados, o también las ha habido en espacios públicos?
Digamos que las he hecho en espacio público, sí. Las he hecho, generalmente, digamos, las he hecho en espacio con techo. No se puede, yo pues mañana no puedo bajar esa cosa y sentarme aquí afuera con el rollo porque van a pensar que estoy loca y me llevan a Cibaté de Medellín. No, porque es una cosa loca, o sea, el tejer infinitamente una cosa que no se acaba es una cosa demencial. Y si yo no lo hago con público, estoy chiflada, o sea, es una cosa que yo lo necesito el público.
Pero eso también me parece muy bonito y podría ser como una metáfora para el arte autista que tenemos ahora, de la gente pues como a veces la gente se siente muy excluida de esas obras, a veces a los artistas no les interesa ese público, entonces estás diciendo una cosa muy bonita, si lo hago sola estoy loca,
sí,
se lo podría no hacer extensivo como al arte en general, o sea, si el arte no involucra ese público.
Por eso yo dije que el arte es un monólogo, o sea, cada obra o cada artista lo que hace es monologar.
Tienes toda una parte también de diseño de ropa.
Sí, tengo, digamos, la parte que es completamente, llamémoslo así, mi monólogo a mí misma, que es la ropa. Eso lo hice para crear una imagen, porque de alguna manera, tanto eso como el rollo, yo siempre busqué ser un tanto diferente de los demás y ir un poco en contra de cualquier cosa, la sociedad de consumo, mi papá, lo que sea. Nunca soy la persona más desobediente del mundo. Si me dicen párese, me siento.
Ajá, pura sí. Generación de los 60.
No, carácter. Y soy terca como una mula. O sea, a mí me dicen camine y me paro. Y me dicen corra y me siento. Yo, es una cosa en mi, sí, desde que estaba chiquita, o sea, no he sido rebelde en el sentido de hacer ninguna bestialidad, soy calladita, pero hago lo que me da la gana. Toda la vida he hecho solamente lo que me da la gana. Entonces la ropa de alguna manera es una digamos opción hippie, pero nunca me puse la falda larga, no, ni tuve el pelo suelto largo, no, tampoco.
Pero bueno, hippie de corazón.
Sí, hippie de corazón, pero no fui hippie de los, digamos, yo soy de la generación hippie verdadera, pues porque los hippies verdaderos van para los 70, igual que yo.
Bien, María Angélica, me parece muy bonito algo que has dicho y como relacionado algo también como con la... Esto de todas maneras tiene una perspectiva de género, yo creo que tu obra. Nunca lo voy a decir.
Me encantaría, pero... Creo que me echarían balas si dices eso, es mejor que no lo digas.
Bueno, porque me parece, o sea, tú hablas de un monólogo, que a veces hay esa relación del tejido con la gente, pero también la parte de tu monólogo interior. Entonces, ve uno, uno pues no puede dejar de ver toda la tradición de lo que ha sido el tejido de las mujeres, ¿cierto? Que ha sido de alguna manera su relación con el afuera, pero también su relación con el adentro. ¿Cómo?
Sí, sí. Eso es, sí, tú acabas de decir. Digamos que había una cosa que es muy importante para mí, yo crecí en el campo.
¿En dónde?
No, digamos tanto en Francia, hasta los 3 años era el campo, como en Colombia, crecí en el campo en una finca. Y en esa finca había ovejas. Digamos que yo aprendí a tejer no con la lana de las ovejas, sino yo hacía ropa para las muñecas, con lo que hubiera, pues sí, con las lanitas que sobraban, porque mi mamá también sabía tejer y me enseñó. Y a mí la forma de, digamos, de tejer es una forma liberadora, o sea, que al mismo tiempo se construyen cosas. Tú tejes como haces una casa. Cada punto es un ladrillo, ¿no es cierto?
Sí.
Las mangas del saco, la posea, ¿no? Lo que sea, es una construcción, ¿cómo se dice? Trabajada y limitada. O sea, no es una construcción loca, no es así nomás. Es una cosa que tú planificas.
Ajá, como es un proyecto que se lleva a cabo.
Un proyecto sí. Como, no, ya hay que hacer un plano.
Sí. Es algo muy mental también.
Sí, o sea, pues sí. No, es que tú no puedes tejer. Si tú me llamas y me dices que quieres hacer un suéter, ¿cuánto en mayo? Te pego, ¿tú me entiendes? Porque me tienes que decir, yo quiero que sea así, 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 y entonces hablamos de la matemática y para saber cuánto en mayas, porque yo no sé cuánto vas a enmayar, ni qué lana vas a usar, ni qué agujas, ¿me entiendes? Es lo mismo que una casa.
Sí.
Igualitico. Y cuando mis hijos ya no se quisieron poner la ropa de acrílico que yo les tejía, y de algodón de aquí, de Medellín, de la familia, entonces cuando mis hijos ya no quisieron, yo empecé a tejerme a mí, y fue cuando descubrí la lana de chivo para tejer mis cosas, porque para los niños no se puede, pues eso se lava, se encoge, hay que lavarlo con cuidado, pues. Y ese monólogo interior, digamos, o ese trabajo, ese monólogo que fue mi ropa, que fue crear esa imagen para que la gente me reconociera, porque si mi interés no era vender, sino que la gente se acordara de mí, porque es que mi papá era avasallador, ¿sí me entiendes? Entonces yo era como que yo me sentía apretada.
O sea, también fue como algo de autoafirmación, pues,
sí,
de identidad también.
De identidad, sí. Y de identificación, que me identificaran. la gente en Europa me jalaba la ropa. ¿Y eso cómo se hace? ¿No? Entonces, a mí lo único que me interesaba un poco, digamos, la muerte, pero no la mía, la del otro. O sea, aclarar que todos queremos matar al vecino, porque queremos el espacio del vecino, pero pues matar al otro es como mala educación, mala crianza, eso no se hace, pero inteligentemente tú puedes matar al otro haciendo que el otro, que tú estés en la memoria del otro. Uh-huh. O sea, era crear esa, ¿cómo se dice? Esa impronta en la memoria del otro. Uh-huh. Entonces así matas a todo el mundo. Así los muertos, ¿no es cierto? Porque todos se van a acordar de ti. Entonces, aunque tú no te mueras, porque uno se muere, tú vas a seguir viviendo siempre. Uh-huh. Naturalmente que con la ropa pues no era una digamos, una posición muy un poco tonta, digamos, ¿no? Pues porque no es por la ropa que se van a acordar de uno en realidad, o porque las cosas que yo haga vayan a sobrevivir, pero es como esa sensación de libertad también, de no sentirme tan constreñida. Entonces hice mi ropa. Uh-huh. Esos son, sí, los objetos que hago.
Bien, y volviendo, me interesa hablar del tema de la mujer, o sea, de todas maneras, porque ha sido como un símbolo, como un lenguaje, como algo que de alguna manera siempre se ha transmitido, como de todas maneras, de mujer a mujer,
pues la en generaciones. La tradición, sí. La lana de oveja, digamos, a mí me interesa la tradición, porque pues uno tiene que tener un piso. ¿De dónde venimos? ¿No es cierto? No solamente de dónde venimos en el sentido metafísico, ni para dónde vamos, si vamos al cielo o al infierno, que cosa que no tengo ni idea, pero de dónde venimos, por qué somos así, en nuestra educación, nuestro entorno. La mujer es más lógica y más práctica y muchas veces está en la casa, pero depende también de las culturas. O sea, hay unas mujeres que son las que están todo el día en el campo y los hombres, yo qué sé, hay de todo. Y el hecho de tejer cualquier tejido es construir, de todas maneras es una construcción.
Tu ropa, decías que se va a exponer de alguna manera.
Sí, de alguna manera, digamos.
Pero no en una puntilla.
Desgraciadamente sí. Lo que hice yo con la ropa fue que la metí en cajas de cristal. Como
en peceras.
Sí, en peceras, la metí en peceras, tienes razón, en que hay atrás también, o sea que hay vidrio delante y atrás, no es demasiado grande, y que se pone una puntilla y se cuelga, y es mi parte decorativa de la situación, digamos. Las hice porque, digamos, después de que cumplieron con ser mi imagen, cumplieron con ser usadas y darme calor, ahora pueden pasar a ser decoración. Entonces, marcos muy elegantes y las metí adentro. Eso, de pronto, si hay donde, cómo colgarlas, porque pesan mucho, porque son de cristal, madera y acero inoxidable, y no se pueden, no sé si se puedan poner en un panel porque se venga el panel de cabeza, las traigo.
Estamos en Medellín, una ciudad de moda, que gira, sí, alrededor de la moda, que pues, piensa mucho en la moda.
No sé cómo me irá, espero que bien.
Sí, pero entonces, digamos, a nuestra ciudad, pues para nosotros es como interesante reflexionar un poco sobre esto que de pronto se hace muy pragmáticamente. ¿Qué es la ropa, María Angélica?
La otra piel, la piel que nos puede identificar a unos de otros, o dar identidad a unos de otros, pero también es la estética del momento, y la estética es una cosa netamente cultural, o sea, no tiene nada que ver con... Es también lo que es importante, es ver cómo una cosa pasa a la otra, o sea, como a mí no me interesa una estética, me interesa el proceso de la estética, o sea, a estas horas de la vida no puedo decir que me gusta lo que yo tenía cuando tenía 15 años, o lo que yo tenía cuando tenía 30, o 45,
60. Cuando te vas a diseñar algo, ¿en qué piensas? Por ejemplo, en colores, funciones.
Cuando yo trabajo, para mí, digamos que la mayoría del tiempo es en lana de chivo, o sea que no hay muchos colores a escoger, sino blanco, que no uso porque se ensucia muy fácil, café y gris en diferentes tonos. O sea, yo siempre me he vestido de colores café y gris desde hace, no sé, 30 años o voy para 40 años que me he visto más o menos del mismo color. Durante mucho tiempo solamente me puse camisas cafés, o sea, era el uno. Ahora me pongo camisas de color, que eso ya es un avance, ¿no? Y ahora para venir me hice un suéteres de color, porque pues el hilo, lo que es maravilloso de la lana de oveja natural es que es natural. O sea, los ligeros cambios de color o de tonalidad en el gris o en el café, pero en el hilo que viene industrial, pues el color es uniforme y yo no hago puntadas ni hago nada complicado. Entonces me tocó ponerle colorcito para que se viera como diseño, porque si no era un suéter común y silvestre. Entonces, y generalmente pues hago las mangas distintas, porque como tenemos un lado consciente y un lado inconsciente, pues hay que sacarlo. Yo creo que hay que poner las cosas por delante para uno darse cuenta qué es lo que uno es y qué es lo que tiene.
Pero sin embargo, ¿cómo se llama tu obra grande?
Se llama, eso cada vez, digamos, de alguna manera, yo al principio la bauticé el rollo, porque era pues un rollo, tejido en rollo. Cuando eso se volvió, fue creciendo, la bauticé pieza de conversación, porque pieza, aquí en Antioquia a las alcobas se les dice pieza, y mi papá nunca dijo alcoba, sino ni cuarto, sino siempre, que es lo que decimos en Bogotá, siempre dijo pieza, pero al no pieza es objeto. Y entonces se llama pieza de conversación y está en un soporte, llamémoslo así, de 3x3, o sea, 9 metros cuadrados de 10 centímetros de alto.
¿Por qué el soporte? O sea, ¿por qué no podría ponerse en cualquier parte?
No, ¿por qué no en el piso?
Sí.
Tú me preguntas, ¿por qué barren y trapean? La primera vez lo puse en el piso. Y en principio, porque entonces el piso es todo. O sea, si yo pongo la cosa directamente en el piso, no tiene límite. Y si está, y bueno, no me llama mucho la atención de que trapeen, barran y todo, porque se mueve el mugrero más horroroso, porque como es textil, se pega.
Nunca se ha lavado, no se puede lavar.
Ah, no, yo una vez lo lavé porque yo soy una señora limpia y esto fue un drama porque pues no se secaba, por más de que es de plástico, me tocó desenrollarlo, casi no lo puedo enrollar, no, un drama. Entonces resolví que está sucio y se queda sucio.
¿Y se tapa de pronto para que
no? Ah, no, sí. Lo tengo envuelto en una plástico y está dentro de un guacal. No, eso está, porque si le da el sol se deshace, ¿no? El polipropileno se descompone con la luz.
Bueno, entonces estamos hablando de la base que decías.
Ah, bueno, yo tengo una base para que no me barran. Y digamos es el lado práctico de señora. Y el lado real es que una base le da un límite.
Y se necesita el límite.
Se necesita el límite porque, digamos, hablemos en arte antiguo, es una obra. Una obra con un límite.
Bien, no, lo que te quería me comentabas que ese, pues, como esta investigación de la palabra, como este uso de estos materiales, como de los materiales, pues, de la lana, de oveja y todo esto. Pero para el rollo usas una fibra sintética. ¿Por qué?
Bueno, yo uso porque yo soy ecologística, bueno, me interesa la ecología, me interesan las cosas naturales que son prácticas para lo que se usan. Para mí es práctica la lana de chivo porque vengo de un lugar donde pues el campo y es las ovejas. Pero para hacer el rollo la lana de chivo no era práctica porque era cara, pesada y se la come la polilla. Entonces, digamos, no hablemos de ecología, sino de practicidad. Entonces, lo que era más práctico era un material no biodegradable en el sentido, no natural, sino un material que no fuera natural, que fuera más liviano y más barato.
Muy bien.
¿No? Sí. Y industrial, porque mi ropa es non industrial. Yo tenía que hacer como un cambio de mi ropa de uso al objeto que no sirve para nada, porque a mí me gustan las cosas que sirven. Por ejemplo, mis cajas con los vestidos sirvieron para ponerme la ropa y ahora sirven para decorar.
Bueno, María Angélica, Penélope, hemos hablado de Penélope.
Ah, no,
¿qué
no,
tenemos que ver con Penélope?
No, Penélope no. Aracne.
Uh-huh, Aracne. Qué bonito, sí.
Sí, porque yo les doy.
Ariadna.
Ariadna, sí. Les doy el hilo para que ellos encuentren su salida.
¿Y si hay salidas?
Claro. O sea, mejor dicho, lo que yo les estoy dando es una opción. Yo no sé si hay salida, pues que la, cada uno la busque. Pero lo que yo te quiero decir es que primero yo no es barato, sino la ropa cuando no me gusta. Pero lo que yo hago al tejer eternamente es darle una opción a la persona a preguntar, a buscarse sus propias respuestas. Uh-huh. Allá ellos. Uh-huh. Es una forma de obra social un tanto distinta. No tengo límite. Yo he hecho mucho trabajo colectivo también, pero nunca delimitado ni a comunidades. Yo empecé con mis alumnos, pues que los tenía ahí, pero al fin hice abierto, o sea, gente que lee escribe o gente que no lee escribe, artistas o los que quisieran aportar. Trabajo colectivo en que cada obra delimitada en sí, todas iguales de tamaño y de puestas en el papel y todo era igual, mostraban un poco la estética colombiana, que eso se llamó ¿qué quiere usted que los amigos del exterior sepan sobre Colombia? Boceto para una tarjeta postal, y era pues un tamaño tarjeta postal puesto en el papel, porque como el internet acabó con el correo.
Lo acabó, pero de alguna manera lo posibilitó de otra manera.
No, acabó.
La postalita, la estampilla.
Sí, sí, la carta de escribir, sentarse y escribir a mano. Sí. Todo eso se acabó.
Sí, sí.
Que la gente joven no tiene ni idea. Eso es mi tiempo.
Y entonces esta exposición era. Renovar un poco este.
Era 63 imágenes diferentes. Uh-huh.
¿Y esa exposición la propusiste como...?
No, esa exposición se hizo,
sí.
Conseguí las imágenes y eso fue a la Bienal de La Habana, hace, no sé, dos bienales, no sé, el 2000.
¿Y qué se ponía en esas tarjetas? ¿Qué quería la gente mostrar de Colombia?
Cualquier cosa, pusieron cualquier cosa. Yo tengo ganas, voy a traer, yo la tengo en internet, por cierto, pero no la tengo en el laptop que tengo aquí, pero la voy a ver si la bajo en un CD y la traigo.
Todo lo sólido se desvanece en el aire. Es la famosa frase de Marx que se ha convertido en el símbolo de nuestros tiempos. Y este es el lugar que quiere explorar el argentino Tomás Saraceno. El aire en un sentido real y metafórico. Ante los retos que plantean unos tiempos de migraciones, movilidad, interculturalidad, el arquitecto y artista Tomás Saraceno viene desarrollando el concepto y la estructura de las ciudades aeropuerto. Estas tendrían su libertad de movimiento y circulación y serían células habitables que se comportarían como nubes. Tomás Saraceno, precisamente, estuvo en la ciudad de Medellín haciendo una residencia artística como muchos de los artistas que han pasado por el citófono, una residencia que pudiéramos describir como bastante sui generis o bastante particular, puesto que Tomás Saraceno le propuso a la organización del encuentro hacer más bien un reconocimiento y un estudio de las condiciones atmosféricas de la ciudad de Medellín y específicamente del Valle de Aburrá. Saraceno quiso aprender a volar en parapente. Un poco en eso consistió su residencia y de eso es de lo que nos va a hablar Tomás Saraceno enseguida. El artista argentino volverá a la ciudad de Medellín para ya realizar y concentrarse en la producción de su obra.
Pedir a la Bienal, quiero hacer un curso de parapente, ¿no? Uh-huh. Me parece también cambia un poco el sentido, ¿no? Como en vez de venir a decir algo, venir a aprender algo, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú nunca habías...?
No, y no soy un deportista.
Ajá. Pues, pero sobre todo raro porque te mueves,
sí, bueno,
en el aire,
tu metáfora es el aire. Sí, cosas así, pero en parapente, uh-huh, volé una vuelta con una persona, pero nunca... Y esto es como un curso para aprender a volar solo en parapente. Uh-huh. Y, bueno, en las guías de turismo que estuve viendo un poco antes de venir acá, es como una actividad muy desarrollada acá en Medellín. Uh-huh. Se dan como unas condiciones atmosféricas, unas corrientes de viento, un poco inseguro y como instintivo de decirle, bueno, vamos a ver si puedo hacer este curso. Pero al final creo que, bueno, hoy fue la primera clase y, bueno, fue como muy divertido, ¿no? Y la verdad que como empezó a llenar un poco las expectativas hacia un posible trabajo que después... Pero es que así como aprenderlo, ¿no? Los fenómenos meteorológicos, cómo se dan en la ciudad de Medellín, ¿no? Uh-huh. Y como también como poder estudiar como también el un segundo techo que tenemos, ¿no? Cuando se van acercando hacia acá, vas a ver, son las cúmulas, ¿no? Las que tienen las más blancas, las que tienen más forma como de espuma o de agua. Entonces, bueno, cuando se van acercando hacia acá, vas a ver que el calor de la ciudad las va a disolver, ¿no? Porque la corriente de calor, y bueno, y me he empezado a contar todos estos fenómenos como atmosféricos, que uno siempre tiene como esa idea, bueno, que la nube viaja, es constante, pasa de un lado al otro. Uh-huh. Está todo el tiempo como en una constante interacción con la ciudad y con el clima y con el, y también con la ciudad, que no es como una segunda naturaleza que el hombre uh-huh. ha construido. Entonces me gustaba como esa cosa como casi de interacción constante, ¿no? Entonces también cuando si empezamos a pensar como en esta cosa de las ciudades en el aire, ¿no? Es como una cosa, como un estado latente, yo podría decir, ¿no? Como que de visible a invisible, ¿no? Como de sólido a líquido a gaseoso, ¿no? De perceptible a imperceptible, ¿no? Entonces es como todo el tiempo es como una cosa como que para mí es como ese, como esa del continuo aprendizaje, ¿no? Y también como de la imposibilidad del hombre de predecir cada vez más en relación al clima, ¿no? De las predicciones meteorológicas, ¿no? Hace un par de años era como muy difícil de saber y ahora cada vez se van más avanzados, ¿no? Con programas de computación que tratan de interpretar qué va a pasar ahora y que es un tema bastante como uh-huh. latente hoy en este momento. Y era un poco, bueno, como si uno también pudiera pensar como un urbanismo que es como mucho más adaptable y sensible y móvil en relación sea al medio ambiente, sea a las exigencias de las comunidades de hoy en día, ¿no? Entonces también yo encuentro como bastante difícil, por ejemplo, me han contado como estas viviendas que han construido arriba de estas, en Moravia, ¿no? Se llama, arriba de estas montañas de basura.
Sí, nosotros en Medellín ya teníamos las ciudades flotantes antes de las tuyas, Tomás, hace rato.
Que flotan arriba de estas montañas artificiales, ¿no? Ajá. Que es basura. Y al mismo sí. tiempo nosotros estamos tratando de hacer este proyecto, ajá. que es con la basura hacer una ciudad flotante, porque usamos ajá. el reciclado de las basuras, ajá. pero eso después lo podemos contar.
O sea,
más
te
adelante.
Encontraste una ciudad flotante aquí en Medellín, en Moravia.
De alguna forma siempre hay unos. Pues como las ciudades invisibles de tal cual vino, ¿no? Uh-huh. Me gusta como esta casi cosa, posibilidad de reinterpretación y de...
Y tú cada vez que llegas a una ciudad, yo veía por ejemplo algo que hiciste en Santiago, entonces también uh-huh. investigaste la ciudad de Santiago, o sea, no tienes como unos proyectos estáticos, sólidos, sino que, uh-huh. que adaptas a las partes que vas llegando.
Sí, como... Bueno, un poco, creo que como eso, ¿no? Querer hacer el curso de parapente y querer estudiar, y ahora estamos tratando de invitar un meteorólogo, ¿no? Y empezar a tratar de estudiar cómo son las corrientes de viento que funcionan arriba de la ciudad de Medellín, cómo se forman las nubes y cómo uh-huh. se genera, que a la mañana no hay viento, entonces es más apto para que, digamos, un globo pueda elevarse, pero que si vamos por arriba de los 2.4 kilómetros, el viento corre totalmente para otra dirección, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre un poco lo podemos utilizar como una metáfora, ¿no? También uh-huh. del... ¿En qué sentido van las cosas, ¿no? Un poco.
Pero a ver, como algo como muy interesante de tu trabajo, es que no es solo metáfora, ¿cierto? O sea, porque un artista puede soñar, puede decir, pero como algo muy importante y como muy específico de tu trabajo, es que tú tienes una base práctica, real, técnica, científica, como que nos hables un poco de eso, o sea, si no es, tú no sueñas con ciudades flotantes, las has hecho, las haces.
Bueno, no todavía ciudad. Y aparte una cosa que me parece que es bastante distinta es que una ciudad no la hace una persona, ¿no? Uh-huh. ¿No? Cuando también Oscar Niemeyer dice, bueno, si construyó Brasilia, donde mi hermana vive, dice, no, la ciudad la... Un arquitecto o un urbanista por ahí puede plantear, que me parece que es un error todavía muy grave. Determinados códigos, pero una ciudad para mí no es arquitectura, no es el urbanismo, es la gente que la vive, que la usa, que la transforma uh-huh. y que la...
Que de pronto fue lo que pasó en Brasilia, o sea, que había toda esta idea de unos arquitectos, pero la gente cuando la fue a habitar hizo otra ciudad, pues no se apartó pues como de esa idealidad que había al principio.
Sí, o bueno, o lo que es la ciudad es la gente que la vive en la ciudad, ¿no? Y que uh-huh. la mantiene viva y que la... Sí. Que al fin y al cabo es como esa interacción, que es como un fenómeno que es bastante reciente también, porque cuando uno va para atrás la historia, no es... por ejemplo, hay una historia que dice, si nosotros dividimos el tiempo del hombre en el planeta Tierra en un día de 24 horas, 99, 23 horas, 9% de ese tiempo, el hombre en el planeta Tierra fue nómade. Solo media hora de ese día, el hombre se estableció en la ciudad, inventó lo que es la ciudad, se estableció en un determinado lugar. Y el resto, o sea, venimos con una tradición que es mucho más nómada y como de cazador y de, no sé, como con una movilidad mucho más grande de la que hoy. Y el fenómeno de la cultura, de la ciudad, de establecerse y permanecer en un determinado lugar, es como muy reciente, muy actual. Y por eso también, qué sé yo, cuando uno dice, bueno, a ser nómada, o sea, lo que... Sí, me parece que también como hay que mirar un poco atrás en la historia y ver un poco también cómo... no sé, me interesa, por ejemplo, también ahora está el hay una gente que lo que está haciendo... Bueno, Lewis Mumford, que es un historiador, dice ¿cuál fue el principio por los cuales los hombres, las mujeres siempre hablo, decidieron establecerse en un determinado lugar? Entonces uno podría decir, bueno, fue el invento de determinadas cosas tecnológicas, por ejemplo el arado o algunas cosas que te permitieron no tener que ir, por ejemplo, en la búsqueda constante de la comida. Entonces viste, ibas persiguiendo las
la agricultura básicamente es...
Entonces es lo que dice, no, el lugar a donde se establecieron las ciudades fue más que nada el... A dónde se establecieron es las necrópolis, ¿no? Es que ellos enterraban a los sus seres queridos y después tenían el deseo todo el tiempo de volver a esos lugares a hacerle rituales a la gente que se había muerto, ¿no? Entonces estaba todo el tiempo ese deseo de quedarse cerca de los gente. Entonces la ciudad de los muertos vivos sería como una cosa así. Y entonces no es tanto como una cosa como tecnológica, sino más como un deseo como casi espiritual o como una conexión que tenés a un determinado lugar. Y que creo que, bueno, al margen de toda esta historia, uno pierde también, ¿no? Ese sentido. Y bueno, y ahora, como paradójicamente, está ahí como una empresa que está teniendo mucho éxito. Y lo que hacen es que te morís y te ponen adentro una cápsula, las cenizas, y te lanzan con un rocket, con una nave espacial. Y después se abren todas estas mini capsulitas y tenés como un cementerio flotando, como una especie de satélite cementerio flotando alrededor de la Tierra. Y bueno, un poco como paradójicamente parecido o no, pero no sé, es como un primer paso, ¿no? A mandar a los muertos, aunque nosotros nunca estuvimos ahí arriba en un punto, y volver y con el deseo después de no sé, como una cosa cíclica, ¿no? Que parecería que la historia se repite, como lo primero que llegan son como a sentarse, es como...
Sí, uno podría decir que, digamos, en nuestros tiempos hay como una inadecuación entre todavía unos estados nacionales, con unas fronteras muy rígidas, muy sólidas, y esta otra movilidad, pues, que caracteriza, pues, como esta posmodernidad. Tus ciudades estarían haciendo referencia de alguna manera como a esa ambivalencia, pues, entre esos dos mundos que nos tenemos que mover, o sea, como de un lado unas raíces y del otro lado como una mente que vuela, no sé.
No, por ejemplo, también como para volver a un caso específico, en este, seguro, en Moravia, ¿no? Es esta gente que construyó esta cosa y después los transferieron a otro. Todavía no he ido, pero me han contado y he visto otros ejemplos que los transfieren estos monoblocks, con lo que los llaman colmenas, o como los llaman, abejeros, o...
No los llaman, pero los podrían llamar, sí, pues,
hoy me dijeron
sí, palomeras.
Palomeras.
Sí, exacto, sí.
Bueno, es esta clásica todavía tradición de la arquitectura moderna, que no... Entonces, es de cosa como de construcción vertical, ¿no? Como... Y para mí y se pierde como una cosa que es increíble de esta cosa más mucho más medieval de la construcción y de casi como manual y de como mucho más sensible y también cuando vos construís una cosa es como tenés como otra relación con el objeto de que cuando te dicen bueno ahora vas a vivir en este lugar, ¿no? Es como entonces también bueno un poco bueno, me parece que por un lado el urbanismo y muchos sistemas arquitectónicos que se están planteando hoy es como erróneo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo en la Argentina que se hizo era se pagaba a la gente para que se construyera su propia casa con los materiales. Entonces yo no es que te digo, bueno, vos te tenés que transferir, pero bueno, entonces yo te pago tu trabajo para que vos te puedas hacer tu propia casa y te doy los materiales como forma de pago. Entonces... Y entonces ellos, y con el advice, con con la supervisión de un arquitecto, de un ingeniero, uh-huh, para que no se les venga casa, la casa abajo cuando empiezan a construir un piso arriba del otro, uh-huh, porque es una cosa que va creciendo todo el tiempo esta, uh-huh, arquitectura, sí, ¿no? Sí, se va modificando, sí, el vecino, sí, hace otro piso y es como una cosa mucho más. Y que me parece, por otro lado, también como da como una sociabilidad como completamente diferente. Yo cuando camino acá en el centro de la ciudad, cada una cuadra el fin de semana había como una persona acostada en el piso, otra persona de... Después me subo con el metro cable arriba, camino, bueno, trato de salirme un poco del área de los 300 metros de la llegada del metro cable para, uh-huh, tener un poco más de contacto con él. Y la verdad es que no encontré ningún chico que me pidiera dinero, ninguna persona tirada en la calle borracha, y como una cosa como mucho más... no sé, como me dio como otra sensación, ¿no? Uh-huh. Al margen de como otro estándar, ¿no? Y bueno, entonces como, bueno, un poco volviendo a las nubes y a cómo, uh-huh, se forman, sí, y, sí, a, sí, y a estas cosas, también esta arquitectura que un poco planteo es como, siempre haciendo referencia a las nubes, por ejemplo, estos, no sé, algunos jardines volantes, como estos Airport City, son como siempre unas cosas como modulares, que podemos pensar que es una casita y una casita junta con otra casita, y siempre lo que construyo son como redes elásticas, uh-huh, reales, son redes elásticas, están hechos, uh-huh, de elástico, pero a mí, sí, me gusta la idea como redes elásticas, sí, sí, en donde se puede siempre como son como base unidades, y la ciudad es el aglomeramiento de muchas casitas, pero que todo, uh-huh, el tiempo están como en constante transformación, como las gotitas en una cosa, en una nube de agua, ¿no? Entonces como es como mucho más flexible, ¿no? Y como mucho más casi de decisión del día al día, y también de interacción con el medio ambiente, porque por ejemplo esta nube, un acúmulo, no la podemos detener en una determinada situación de viento, una situación climática, entonces se va a tener que remodificar y readaptarse a determinados climas, uh-huh, o atmósferas, como dice Peter Sloterdijk, uh-huh, no como una cosa como, sí, como una atmósfera, uh-huh, que,
bien, estas ciudades, sí, tú las propones, bueno, volvamos a la palabra metáfora, porque, mm, pues quisiera como que explicar un poco ese concepto. Mm. O sea, tú dices, las ciudades podrían ser así, o de verdad crees, mm, que no, las, bueno, ciudades pueden ser así. O sea, ¿eso es un símbolo, sí, o, bueno, o es realmente, sí, un proyecto real?
No, no, no. Bueno, ahora recientemente me invitaron a dar una charla en European Space Agency, uh-huh, que es como lo mismo que la NASA, pero europea. Uh-huh. Y después, bueno, trabajo con ingenieros, imagínense, con ingenieros bastante, con diferentes, bueno, mi hermano es oceanógrafo, mi mamá es bióloga, y entonces siempre tengo, uh-huh, un poco de influencias de otras disciplinas, como, uh-huh, más científicas, digamos, otro tipo físico, y de acá y allá, entonces, y después la otra, una influencia que tengo fue muy grande, es Buckminster Fuller, ¿no? Entonces, por ejemplo, para llevarle un caso como muy concreto, él dice, si tenemos una esfera de 2.4 kilómetros de diámetro, 2.4 kilómetros, 2.400, uh-huh, metros, es muy grande. No hay, el edificio más alto del mundo, creo que son, no sé, 500 metros, no sé. Uh-huh. Pero estos son 2.4. Con un grado de diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, o sea que afuera hoy hace 30 grados en Medellín, y adentro de esta esfera hace 31 grados, uh-huh, la esfera vuela. Y para lograr un solo grado de diferencia de temperatura, inclusive durante la noche, la esfera puede quedar suspendida en el aire. Uh-huh. O sea que eso es una cosa, técnicamente, se puede hacer, es muy, uh-huh, fácil. O sea, uh-huh, cuando vos calculás la superficie y en relación al volumen del peso de lo que sería el envelope, uh-huh, sí, crece uno a mil. O sea, uh-huh, cuanto más grande un punto también es mejor.
Sí.
O sea que eso es una cosa totalmente factible. Uh-huh. Como lo fue, como podemos hacer también pensar que no era factible construir las pirámides egipcias, y no fue factible tampoco hacer la Torre Eiffel en su época, pero, uh-huh, bueno, uh-huh, se va a llegar un momento que también que se va a poder hacer. Y así que, bueno, yo trabajo un poco en esa dirección, ¿no? Bueno, ahora en Medellín el proyecto que estamos tratando de llevar para adelante es hay un grupo acá en Medellín, los que construyen globos que vuelan con energía solar, son muy pocos en el mundo de momento, uh-huh, como 4 o 5, hay uno en Francia, sí, Lauren, el grupo Bimana acá en Colombia, que se llama Alejandro Uribe, uh-huh, hay uno en Alemania, yo que estoy medio en Argentina, en Alemania, y me parece que no hay muchos más. Y los que, por ejemplo, construyeron un globo solar que es capaz de elevar una persona en el aire, solo con energía solar. Uh-huh. Después los otros son como esas masas, esas salchichas o chorizos que sí levantan, pero que pueda levantar uh-huh. una persona se hicieron muy pocos. Uh-huh. Entonces, un poco después, a través de una conversación que tuve con Alejandro, hoy con otros constructores de globos de papel. Que
¿y tú sabías de ellos antes de llegar a Colombia?
Sí, 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 ya me estuve cambiando. Sí, man. Como es tan chico el círculo de esto.
O sea, antes del encuentro, antes de cualquier cosa, sabías ya de
este grupo. No, y cuando me invitaron a Medellín, dije, será el momento de encontrarme con Alejandro.
Sí, ya, pero ya tenías el contacto.
Sí, sí, sí. Ajá. No, o sea, los conocía a ellos, pero nunca les había escrito. Y con la excusa del encuentro, empezamos a comunicarnos. Ayer tuvimos una charla muy divertida. Y también en Brasil me contacté con los baloeiros. En Brasil es la cultura que más más viva tiene la construcción de globos. Pero son globos que están hechos en seda, en papel, y que con un fuego los levantan. Los pueden levantar también durante la noche.
Sí, sí.
Un poco la idea, bueno, ahora cuando me entré este ojo, estamos tratando de hacer como unas instrucciones o como un manual y tratar de invitar. Por ejemplo, hoy cuando hice el curso de parapente había unos, me preguntaban, pero vos qué haces, yo le digo, hago un globo solar. Ay, Messi, ¿por qué me traes las instrucciones? Y lo vamos a hacer. Le digo, no, pero mira, estamos tratando de hacer entre todos un globo hecho con bolsas de basura, que en realidad nunca nadie lo ha hecho por ahora. Entonces estamos tratando también de trabajar con los diferentes centros culturales de diferentes barrios, y como dar charlas y ver si entre todos logramos recolectar, creo que necesitamos 2 millones de bolsitas de basura. Para construir un globo entre todos. Sí, mismo en Colombia va a ser uno de los puntos, en Italia hay otro punto que ya se empezó y ya están trabajando fuerte. En Brasil, parte de los baloeiros lo estamos invitando a Italia también, que ellos son los que técnicamente van a saber mejor también cómo poder construirla. Sí. Y en Alemania estoy trabajando también con unos grupos de reinserción laboral que se llama TIL, el otro chico en Alemania que nos estamos. Entonces es un. Pensamos 2 millones de bolsas de basura, bueno, no sé cuántas vamos a lograr colectar en Colombia, cuántas en Brasil, cuántas en Argentina, cuántas en Alemania, cuántas en Italia, y después de a poco lo vamos a ir armando, y bueno.
¿Por qué te interesa ese material? Porque tú puedes trabajar con altísima tecnología,
sí.
Te decides por eso, ¿por qué te interesa el material reciclable, este tipo de cosas?
No, me interesa porque bueno, está al alcance de todos. Todo el mundo en su casa tiene 30 bolsitas de residuos. Entonces, si hacemos, me parece que, como siempre yo digo, si hay un punto en que me gustaría, de la forma de poder construirla, es como de abajo hacia arriba, bottom to up, ¿no? Como un proceso como mucho más de trabajar con la gente y de reflexionar sobre, tal vez como un poco en el momento en el que estamos viviendo, y también como tal vez despertar la imaginación como para otro tipo de forma.
¿Y tú ya habías trabajado con comunidades? ¿O esta es la primera vez que vas a trabajar así con comunidades?
No, vengo trabajando algunas cosas.
Sí, te interesa, siempre.
Sí y no, digamos. Depende un poco también. Por ejemplo, cuando uno trabaja, siempre trabaja en la comunidad científica. Entonces trabajas con el ingeniero, con el abogado que te hace el brevet o te ayuda a desglosar las cosas, y entonces como en diferentes niveles, ¿no? Un poco así.
La agenda para el Encuentro Medellín 2007 Prácticas Artísticas Contemporáneas entre el 18 y el 24 de marzo es un poco como sigue. Entre el 22 y el 31 de marzo llega el colectivo Elena Producciones, es un colectivo de Cali que llega a la Casa Tres Patios, espacio anfitrión que se encuentra ubicado en el barrio Prado de Medellín y que es dirigido por el artista y arquitecto también Tony Evanco. Asimismo, el grupo El Basilisco de Argentina llega a hacer su residencia en la ciudad de Medellín en el marco del encuentro. De la misma manera, seguimos con las conversaciones, con los conversatorios con chocolate en la Casa del Encuentro. El próximo miércoles 21 de marzo tendremos a Juan Diego Sanín, diseñador industrial, quien estará acompañado por el curador de Bogotá, Jaime Cerón. Y este viernes 23 tendremos al artista mexicano Héctor Zamora, acompañado por la curadora brasilera Ana Paula Cohen. En el ciclo de cine tenemos que este próximo 20 de marzo tendremos en el Confama de San Ignacio la proyección de la película La vida secreta de las palabras, dirigida por Isabel Coixet de España. Es una película de 2005. El 21 tendremos la película Ve y Vive en la Casa de la Cultura del municipio de Caldas, dirigida por Radu Mialino de Francia, una película también del 2005. En el Centro Colombo Americano tendremos este próximo 24 la película El Ángel Exterminador, una película de Luis Buñuel, filmada en México y hecha en 1962. De la misma manera, el 24 también tendremos, como parte de la Escuela de Formación a Guías, tendremos un taller dictado por Jaime Cerón, uno de los curadores del Encuentro de Medellín 2007, entre las 10 y las 12 de la mañana, y será dado en la Casa del Encuentro. De la misma manera, seguimos todos los jueves con la Cátedra Pedro Nel Gómez a las 6 de la tarde en el Auditorio Gerardo Molina de la Universidad Nacional, la Columna del Encuentro, otra de las zonas de activación del MDE07, sigue todos los lunes, como siempre, en el periódico El Colombiano, en las páginas culturales. No nos queda más que agradecer su audiencia, despedirnos y pedirles que nos encontremos el próximo domingo a las 9:30 por los 95.9 Cámara FM aquí en El Citófono. Muchas gracias.
El Museo de Antioquia y 95.9 Cámara FM presentan una invitación al goce de las bellas artes. Programa realizado por el Departamento de Educación y Comunicaciones del Museo de Antioquia.